COPE Salamanca.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Silvia Merchán. Actualizamos la información de Salamanca y provincia de este 19 de abril. Seguimos pendientes de las investigaciones para esclarecer el crimen ocurrido el pasado domingo en el domicilio del paseo de la estación número 60. Hoy los restos mortales de la víctima, Yolanda Jiménez, han recibido sepultura en el cementerio de Salamanca. El principal sospechoso de este crimen sigue siendo su expareja sentimental, detenido desde la tarde de ayer. Esta noticia sigue ocupando buena parte de nuestra información local. Hay otras noticias que también nos interesan, como la presentación por parte de FEAFES de un documental en el que nos acercan con testimonios veraces a la enfermedad mental de la esquizofrenia. De estos y otros temas nos vamos a ocupar en los próximos minutos. Miramos ahora las carreteras. Se circula con normalidad, según indica la Dirección General de Tráfico. Echamos un vistazo al cielo. La provincia se encuentra en alerta amarilla por lluvias. Tenemos cielos nubosos, temperaturas que suben. Las máximas rozan los 17 grados en Salamanca, los 18 en Ciudad Rodrigo y los 15 en Béjar. Las previsiones para mañana apuntan a cielos cubiertos, precipitaciones débiles en general con posibilidad de chubascos fuertes, temperaturas nocturnas sin cambios, con mínimas que van a oscilar entre los 5 y los 9 grados, las máximas bajan. Se quedan en los 13 grados en Salamanca y Ciudad Rodrigo y los 12 de Béjar. Y en deportes, a partir de las 3:20 de la tarde, Pablo Acebo y Javier Garrote te hacen la crónica deportiva del día, 2:21.
¿Quieres ser cliente cero? Ahora en España Duero, con nuestro plan cero comisiones, olvídate de pagar por el mantenimiento de tu cuenta, tus transferencias, cheques y tu tarjeta. No pierdas tiempo e infórmate en nuestra web o en tu oficina. Y apúntate al plan cero. España Duero. Cerca de ti.
COPE Salamanca.
Estar informado. A estas horas continúa detenido en los calabozos de la comisaría de policía en la calle Jardines el hasta ahora único arrestado y principal sospechoso del asesinato de Yolanda Jiménez ocurrido el pasado domingo en su domicilio del paseo de la estación. Se trata de un hombre de 35 años de nacionalidad hondureña que había mantenido una relación sentimental con la víctima, que cuenta con varias denuncias por maltrato y que también contaba con una orden de alejamiento de la víctima que había caducado en abril de 2015. Siguen las investigaciones para seguir recabando más datos sobre este crimen. No se descarta ninguna vía, aunque cada vez parece más probado que se trata de un asesinato de violencia de género. Lo confirma la subdelegada del Gobierno en Valladolid, María José Salgueiro.
No está terminada absolutamente la investigación. Sí que se ha activado el protocolo de violencia de género. Parece que todos los datos son indicios de que estamos ante un supuesto de violencia de género. Hay una persona detenida, hay un hombre detenido, que dentro de la investigación se entiende que también parece que puede ser el, aquí todo siempre es parece hasta que llega el momento, pero vamos, el presunto, no sé si asesino, la persona que ha intervenido en esto.
Manuela Torres, asesora jurídica de ADAVAS, la Asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia de Género, ha manifestado en la mañana en Salamanca que las víctimas de violencia de género deben estar alertas, no confiarse de sus agresores a pesar de que hayan prescrito las denuncias u órdenes de alejamiento. Pide mayores medidas de protección y que la sociedad conozca qué personas tienen denuncias por violencia de género.
Lo que sí hay que estar es alerta y desde luego hay que hacer una evaluación correcta del riesgo, porque en muchos casos sí que vemos que se valora como riesgo bajo o medio, casos que sí son de riesgo alto. Entonces, creo que hay que poner también el punto de mira en esa valoración del riesgo, en una adecuada protección, en si las medidas son suficientes, en si hemos podido hacer más o no.
Conforme pasan las horas vamos conociendo noticias como la que apunta que se ha encontrado ya una parte del cuchillo utilizado en el crimen cerca del portal de la víctima. Son noticias no confirmadas por fuentes oficiales. El detenido tiene por delante 72 horas antes de pasar a disposición judicial, tiempo que finaliza el jueves a mediodía. Hablamos de salud mental. FEAFES Salamanca nos acerca a la realidad de las personas que padecen esquizofrenia a través de sus voces y testimonios. Verónica Martín.
La asociación que vela por mejorar las condiciones de vida de las personas con algún tipo de patología psiquiátrica trata de inculcar entre la sociedad la necesidad de romper tabúes sobre las enfermedades mentales y la importancia de contribuir a que quien las padece pueda llevar una vida normalizada. Así surge el documental Di Capacitados, un viaje por el camino de la recuperación en la salud mental, que se proyecta en los cines de Vialia este jueves 21 de abril a las 6 de la tarde, una cinta de 70 minutos en la que el grupo de personas que conviven a diario con la esquizofrenia se sinceran ante una cámara para transmitir un mensaje de esperanza e ilusión ante la posibilidad de vivir dicha enfermedad crónica con una mejor calidad de vida a través de las terapias y medicación adecuada.
Me llamo Ana, tengo 38 años y tengo esquizofrenia paranoide. Mucha gente piensa que las personas que tenemos una esquizofrenia son muy discapacitados y no es así.
Cuando me diagnosticaron se me caía el mundo encima, precisamente porque no pensaba que pudiera llegar a donde estoy ahora.
Porque a veces te levantas y te aturullas, ¿no? Pero yo creo que no soy la única, le pasa a mucha gente.
Como a todo el mundo.
Poco a poco vas aprendiendo a vivir con la enfermedad, que es de lo que se trata.
Trabajar, hacer tus cosas, tu vida, tus hijos, tu familia, tu casa, todo.
Estas personas, Verónica, son valientes por dar su testimonio, que a la vez ayuda a las demás personas que padecen este trastorno mental u otros trastornos mentales. Esta semana estamos pendientes del sábado, día 23, Día de la Comunidad. Lo celebramos aquí en Salamanca, Verónica.
Claro que sí. El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, confirma que con motivo de la celebración ese próximo sábado del Día de la Comunidad, el día anterior, la USAL va a ser galardonada con la medalla de oro de la Junta en reconocimiento al octavo centenario de la institución, y ese homenaje se hace extensivo al escritor Miguel de Cervantes en el cuarto centenario de su fallecimiento como eje central de los actos del Día del Libro, el día 23, con un total de 29 libreros exponiendo sus volúmenes desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche bajo los soportales de la Plaza Mayor y obsequiando además con un marcapáginas conmemorativo de este hito a todos los salmantinos.
Tenemos el día 22 la entrega de los premios Castilla y León, con un reconocimiento muy especial para una institución especialmente querida en la ciudad de Salamanca por su octavo centenario, que es nuestra universidad, la Universidad de Salamanca. En esta semana informaremos de qué es lo que vamos a hacer para que coincida ese octavo centenario con el recuerdo a Miguel de Cervantes en su cuarto centenario de la muerte. La ciudad de Salamanca tiene un sentimiento de pertenencia a la comunidad autónoma de Castilla y León, y también tiene un sentimiento de pertenencia a la nación española. Yo creo que eso es algo que es claro y es evidente.
Nos vamos a la provincia. En Ciudad Rodrigo sigue la polémica por el veto a las becas municipales de los colegios privados y concertados. Silvia García, COPE, Ciudad Rodrigo.
El Consejo Consultivo de Castilla y León ha desestimado el recurso presentado por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Misioneras de la Providencia Santa Teresa de Ciudad Rodrigo en relación a las becas que concede para la compra de libros el Ayuntamiento Mirobrigense y del que están excluidos tanto los colegios públicos como concertados. De este modo, ahora tendrá que ser la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento la que se pronuncie definitivamente en relación a este asunto.
Javier Iglesias, presidente de la Diputación, se ha reunido esta mañana con los alcaldes del territorio de la Reserva de la Biosfera de la Meseta Ibérica para poner en marcha una de las primeras acciones conjuntas, un espacio común bajo una marca paraguas en la que se van a promocionar los servicios y los productos de la zona.
Que es poner una marca, un marchamo de calidad, que va a ser una marca, un paraguas que va a englobar toda la zona, que va a ser Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica. Es un marchamo que queremos proveer a los productores de alimentos, a los prestadores de servicios, como esencia de calidad de los establecimientos, de los productores de alimentos de esta zona de la provincia de Salamanca que están englobados en la Reserva de la Biosfera.
Y en Peñaranda parece que se va a actuar en el pabellón municipal tras las quejas vecinales. Miguel Navarro, COPE, Peñaranda.
Operarios municipales del Ayuntamiento de Peñaranda se han subido hoy al tejado del pabellón cubierto de Peñaranda para estudiar el estado en el que se encuentra esta instalación tras la denuncia de algunos usuarios por las goteras existentes. En concreto, se van a sustituir las viejas tejas de uralita rotas por unas nuevas de onduline. La alcaldesa de Peñaranda, Carmen Ávila de Manoles, explicaba que la idea es que se pueda hacer este cambio lo antes posible.
Estamos tratando la posibilidad y el estudio de cómo afrontarlas y para poder solucionar el problema, pues por supuesto cuanto antes.
En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Peñaranda ha reafirmado su compromiso con el mantenimiento y mejora de las instalaciones deportivas de la localidad.
En 20 segundos, Verónica, ¿qué me cuentas de ese primer grupo de literatura abstracta que han nacido ya?
Mañana a las 8:30 de la tarde, en el Casino de Salamanca, con entrada libre, se presenta en Sociedad ese movimiento cultural que pretende involucrar a los salmantinos en una nueva corriente literaria que se sirve de los conceptos sobre posibles historias aportados por los ciudadanos para crear un relato corto que luego será publicado en un libro acompañado de una fotografía.
Estaremos atentos. De este grupo sigue la información en Mediodía COPE con José Luis Pérez.